Buenos días, muchas gracias a todos por asistir. Es un honor presentar al doctor Parhan Khosravi Sahi, que nos va a hablar de los diferentes tipos de cáncer de mama y el porqué de las diferencias en los tratamientos. El doctor es jefe del servicio de la Unidad Médica de Oncología y especialista en cáncer de mama, director del programa de nuevos fármacos antineoplásicos y presidente de la Comisión de Oncología del Hospital de Torrejón. Doctor en Medicina Interna y Oncología. Tiene formación específica en gestión hospitalaria y liderazgo de equipos. Tiene amplia experiencia en ensayos clínicos de fase 2, 3 y 4. Es profesor asociado de la Universidad Francisco Vitoria, autor de más de 130 publicaciones en revistas, libros y congresos internacionales y nacionales. Su gestión en el Hospital de Torrejón ha permitido establecer el diagnóstico definitivo de cáncer hasta que se realiza la cirugía en un plazo de 7 a 10 días.
Muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto. En primer lugar, dar las gracias a GEPAC por la invitación, especialmente a su presidenta. El objetivo de hoy es entender por qué hacemos unos tratamientos u otros en pacientes que tienen cáncer de mama. Ya me han presentado, con lo que no voy a repetir lo que ya han dicho. Simplemente decir que mi actividad principal es en el hospital, pero nosotros abogamos siempre por la formación académica y también por la investigación, de manera que el otro centro donde trabajo también es la universidad, que está asociada a nuestro hospital. Somos un hospital universitario. La verdad que hemos batido récords. En poco tiempo nos hemos puesto a la cabeza de los hospitales de élite a nivel español y hemos generado el Centro Oncológico Integral, donde el Servicio de Oncología Médica y el Servicio de Oncología Radiotrápica funcionamos de una manera muy coordinada, además en coordinación también con los demás compañeros que intervienen en el proceso diagnóstico y terapéutico, como ha sido el doctor Lorenzo Rabadán, que es el responsable de la unidad de mama. E intentamos tomar las decisiones de una manera coordinada y consensuada en lo que llamamos comités de tumores. Tengo el honor de ser también el presidente de la Comisión de Oncología del hospital, de manera que nos aseguramos que siempre un paciente con cáncer, sea cual sea el cáncer, reciba el tratamiento más adecuado, más individualizado y en la que participe la decisión de todos los profesionales que formamos parte en el proceso ya sea diagnóstico o terapéutico del cáncer. Y esto es el presente y el futuro de la oncología. Hoy en día las decisiones no se pueden tomar en una consulta aislada, sino que tenemos que ponernos de acuerdo a una serie de profesionales para intentar ofrecer el mejor tratamiento al paciente. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Dicho lo cual, pasaré a hablar ya de lo que es el cáncer de mama infiltrante. Me voy a centrar fundamentalmente en cáncer de mama infiltrante porque el carcinoma intraductal básicamente es hacer cirugía y luego valorar si es necesario dar radioterapia y si es necesario poner un tratamiento hormonal, si los receptores hormonales son positivos, pero donde realmente hay variedad en los tratamientos es en el cáncer de mama infiltrante. Como sabéis, más o menos, hay unos 25.000 casos nuevos de cáncer de mama en la población española. Esto quiere decir, para que se entienda, que más o menos uno de cada 8 mujeres a lo largo de su vida van a desarrollar un cáncer de mama. Y lo más importante, es una duda que siempre surge a la paciente que le han diagnosticado un cáncer de mama, si esto es hereditario. La inmensa mayoría de los casos no lo son. Entre el 90 y el 95% de los casos son lo que llamamos esporádicos, es decir, surgen porque hay una acumulación de factores de riesgo y termina desarrollando a la paciente un cáncer de mama, pero puede estar tranquila porque no es un cáncer que haya heredado o que pueda transmitir a la descendencia, es decir, a sus hijos. Solamente un 5 o 10% son hereditarios y es por eso por lo que en los servicios de oncología médica, en el nuestro también, tenemos una unidad especializada de consejo genético oncológico y aquellos pacientes que creemos que se benefician del consejo genético los remitimos para hacer los estudios genéticos pertinentes y posteriormente dar consejos tanto terapéuticos como profilácticos. Afortunadamente, en el tratamiento de cáncer de mama se ha producido una reducción considerable de la mortalidad en las últimas décadas, fundamentalmente en las últimas 2 décadas, y si me lo permiten diría que casi en los últimos 10 años. Esta mejoría, en parte, podría ser por la detección precoz, por las mamografías, aunque eso está un poco cuestionado, pero en gran parte es a los grandes avances que se están produciendo en los tratamientos oncológicos sistémicos y que además nos permiten que a cada paciente le demos un tratamiento más específico. Deciros que la cirugía de hoy cura lo mismo que la cirugía de hace 150 años y que la radioterapia de hoy cura lo mismo que hace 150 años. La radioterapia de hoy es menos tóxica, más dirigida, pero no cura más. Por tanto, si la mortalidad está reduciéndose, es fundamentalmente debido a los tratamientos que aplicamos después de la cirugía y que van dirigidos a cada subtipo específico de cáncer de mama, que es el objetivo de la charla de hoy. En ese sentido, decir que no todos los cánceres de mama son iguales. De hecho, el término de cáncer es un término equívoco que sirve para que nos entendamos, pero realmente cada vez que tenemos un paciente con un cáncer, ese cáncer no tiene nada que ver con el de vecino, aunque los dos sean cánceres de mama. ¿De acuerdo? Porque hay distintos subtipos de cáncer de mama que hacen que tengan un pronóstico completamente diferente y también requieran tratamientos diferentes. Por eso a un paciente se le puede poner quimioterapia, se le puede poner un anticuerpo anti-HER2, se le puede poner un tratamiento hormonal y a otra paciente no darle absolutamente nada, porque cada paciente responde a unos tratamientos u otros y tiene un pronóstico diferente. Y este es el objetivo real de esta charla. ¿Cómo se forma el cáncer de mama? Que es muchas veces la pregunta que surge, ¿no? ¿Por qué yo he desarrollado un cáncer de mama? En la inmensa mayoría de veces no sabemos la causa exacta, pero sí sabemos que es una combinación de factores de riesgos que llevan a que se produzca un cáncer de mama. Eso llamamos oncogénesis mamaria. Bueno, lo que suele ocurrir es que algunas células que están en la glándula mamaria empiezan a sufrir y a acumular anomalías en sus genes, lo que podemos llamar mutaciones, deleciones, traslocaciones, y esto hace que las células empiecen a dividirse de una manera desorganizada, es decir, se pierde el control sobre las células y esas células se empiezan a autogobernar de una manera descoordinada. Empiezan a dividirse más de la cuenta y lo que hacen es empezar a invadir el tejido que tienen alrededor y además adquieren la capacidad de diseminarse a distancia. Y esta diseminación a distancia de las células cancerosas se puede producir fundamentalmente por dos vías. La primera vía es la vía linfática. En la glándula mamaria hay tantos vasos linfáticos como vasos sanguíneos. Pues estas células, a medida que van creciendo, se diseminan a través de los vasos linfáticos y llegan a los ganglios linfáticos, habitualmente de la axila. De ahí que se haga una cirugía de la axila, ya sea un ganglio centinela o ya sea el vaciamiento. Pero también, al mismo tiempo, parte de esas células se van por el torrente sanguíneo y son las responsables de dar metástasis a distancia. Son las responsables de que haya pueda aparecer lesiones en los pulmones, en el hígado, en el cerebro o en los huesos. Para que veáis esto un poquito mejor, pues cuando tenemos un tumor en la mama, a través de los vasos linfáticos, que son estos cordones verdes que están aquí pintados, van a los ganglios, habitualmente de la axila, pero también pueden ir a los ganglios que están por debajo de la axila, que llamamos ganglios infraclaviculares. Luego pueden irse a los ganglios que están por encima de la clavícula, que llamamos supraclaviculares, o bien, en ocasiones, a través de los vasos linfáticos, se van a unos ganglios que están por detrás del esternón, que llamamos ganglios de la cadena mamaria interna. Por tanto, eso es una de las vías de diseminación del cáncer de mama. Pero al mismo tiempo, a medida que las células se están reproduciendo, también se rodean de una serie de vasos sanguíneos anómalos que llamamos angiogénesis tumoral, vasos sanguíneos tumorales, y a través de estos vasos sanguíneos las células se escapan y pueden dar lugar a metástasis a distancia. Entonces lo que está ocurriendo es que cada vez vamos hacia una medicina de precisión, intentamos individualizar el tratamiento oncológico sistémico, como ha sido la evolución del ser humano. Cada vez sabemos más sobre el tratamiento del cáncer, en especial cáncer de mama, y esto nos está permitiendo que a cada paciente le estemos dando un tratamiento diferente y, por tanto, muchas veces dos pacientes, incluso con cánceres que parecen similares, pueden tener tratamientos completamente diferentes. Y esto es así porque en los últimos años hemos dado un gran avance en el conocimiento de la biología molecular, es decir, en el conocimiento de los genes que expresan los cánceres de mama. Y esto nos orienta hacia cómo va a comportarse este tumor y a qué tratamientos va a responder. Porque, como os he dicho, el término de cáncer es un término equívoco. Realmente cuando hablamos de cáncer de mama no estamos hablando de una única enfermedad, sino realmente estamos hablando de un conjunto muy diverso de tumores que tienen alteraciones moleculares y alteraciones genéticas que son diferentes, que tienen un hecho en común. Y este hecho en común es que surgen en la glándula de la mama. Pero cada subtipo de cáncer de mama va a tener un diferente comportamiento clínico y biológico. Habrá tumores que jamás recaerán, habrá tumores que recaerán precozmente a pesar del mejor tratamiento. Y esto hace que tengan un diferente pronóstico. Y esto ya lo empezamos a saber. Y esto además nos hace ver que responden de forma diferente a los tratamientos. Y esto es lo que nos está llevando a hacer cada vez más una individualización del tratamiento. De hecho, puede ser que dos pacientes reciban quimioterapia para el cáncer de mama, pero que las quimioterapias sean completamente diferentes, porque cada tumor va a responder a unos fármacos diferentes. Y esto está haciendo cada vez más, tanto en enfermedad localizada como en enfermedad avanzada, como veremos, hacer un tratamiento lo más personalizado posible. ¿Y cómo hacemos esta individualización del tratamiento? ¿Cómo diferenciamos los diferentes subgrupos o los diferentes subtipos de cáncer de mama? Para eso empleamos una serie de factores o marcadores. El primero es el subtipo histológico y el grado histológico. No es lo mismo un carcinoma ductal infiltrante grado 3, que suelen ser tumores más agresivos y habitualmente más quimiosensibles, que, por ejemplo, tratar un carcinoma tubular. Los carcinomas tubulares, por ejemplo, suelen ser habitualmente de bajo grado, son tumores de un comportamiento mucho más benignos, que no responden a la quimioterapia y que responden muy bien al tratamiento hormonal. Y que, por tanto, les podemos evitar el tratamiento hormonal, la quimioterapia. También tenemos en cuenta el estadio de la enfermedad. No es lo mismo un tumor muy pequeño localizado en la mama que un tumor que esté afectando a la mama y a los ganglios, o un tumor que, por desgracia, ya haya dado metástasis a distancia, que tenga metástasis en el hígado, o en los huesos, o en los pulmones. Nuestra actitud terapéutica es completamente diferente, porque sabemos que responden de forma diferente a los tratamientos. Pero lo que más nos ayuda a individualizar son la expresión de una serie de proteínas y de genes por parte de las células tumorales. Entre ellos están los receptores hormonales, que pueden ser de dos tipos: receptores estrogénicos o receptores progesterónicos. Cuando están presentes uno, otro o los dos, decimos que es un tumor con receptores hormonales positivos y, por tanto, un tumor que en teoría puede responder bien a los tratamientos hormonales. Por tanto, ya nos marca, este marcado ya nos indica qué tipo de tratamiento podemos aplicar a una paciente con cáncer de mama que tenga expresión de receptores hormonales. Y si no lo tiene, sabemos que es un tumor que no va a responder al tratamiento hormonal. Posteriormente descubrimos que había un gen, que se llama el gen oncogen HER2, que cuando está amplificado en las células produce una sobreexpresión de la proteína en la célula. Y esto hace que este subtipo de cáncer de mama, que más o menos es un 20%, es decir, uno de cada cinco cánceres de mamas, también tenga un comportamiento diferente. Son tumores más agresivos, pero tiene la gran ventaja que para ellos tenemos tratamientos muy específicos. Y otro es el índice de proliferación celular, es decir, cómo se dividen las células, poco, medio o mucho. Y en función de ello también podemos saber si van a responder más o menos a la quimioterapia o más o menos al tratamiento hormonal. Por tanto, es otro factor que también empleamos. Y cuando tenemos más dudas, podemos recurrir a los perfiles genómicos, es decir, la determinación ya de los genes de ese tumor para intentar, digamos, dirigir más todavía el tratamiento. Y esto es una célula tumoral. Como veis, la célula, que sería el conjunto de lo blanco y de lo azul, tiene una parte central, que llamamos núcleo, que es donde estarán los genes de la célula. Esto ocurre tanto en una célula maligna como en una célula benigna. La célula maligna lo que tiene son alteraciones en los genes que hay en este núcleo. Y algunos de estos genes pueden hacer que estas células expresen receptores estrógenos, que estarán en el interior del núcleo, o bien que expresen receptores de progesterona. Cuando esto ocurre, decimos que el tumor es hormonodependiente. Pero también puede ocurrir, como he dicho, uno de cada cinco tumores que exprese la proteína HER2, que es una proteína que se localiza en la membrana de la célula. Por tanto, una célula tumoral puede expresar receptor estrogénico, puede expresar receptor progesterónico, puede expresar los dos, puede expresar HER2 o puede no expresar ninguno. y en función de ello vamos dividiendo los cánceres de mama. Esto es lo que ven nuestros compañeros los patólogos cuando analizan una biopsia o una pieza que se ha quitado de la mama y lo miran al microscopio. Lo que hacen es utilizar unas técnicas que llamamos de inmunohistoquímica que tiñen los receptores estrogénicos. Estos son células de cáncer de mama en cuyo núcleo, lo marrón, están expresando receptores estrogénicos. Por tanto, una paciente que tenga ese tipo de cáncer sabemos que va a responder bien habitualmente a los tratamientos hormonales. También tenemos técnicas, para hacer lo mismo con los receptores de progesterona. También, cuando tenemos una biopsia o una pieza, al microscopio con la técnica inmunohistoquímica podemos saber si la célula expresa o no expresa el receptor progesterónico y además no solamente se mira si se expresa o no se expresa, sino en qué porcentaje de las células se expresan y con qué intensidad lo expresan. Por eso también nos va a marcar la hormonosensibilidad o no del tumor. Pero también podemos medir por esta técnica inmunohistoquímica la sobreexpresión de la proteína HER2, que tiene una distribución distinta de las otras. Si los otros eran dentro del núcleo, esto es en la membrana del núcleo. Pero también tenemos técnicas más modernas, que es las técnicas de hibridación in situ, el famoso FISH, que lo que hace es medir si tenemos o no tenemos la amplificación de dicho gen en el interior de los núcleos de las células. Lo que veis en rojo son células que tienen amplificado el oncogen HER2. Bueno, pues en función de estos factores que os he explicado, lo que hacemos es determinar distintos subtipos de cáncer de mama. De una forma muy resumida, podemos decir que hay 4 grandes subtipos de cáncer de mama, que serían aquellos cánceres de mama que expresan receptores hormonales, ya sea estrogénicos o ya sea progesterónicos, y que no expresan HER2, que es lo más frecuente, más o menos 70%, 7 de cada 10 cánceres de mama van a ser de este subtipo, o bien expresan HER2, que es más o menos 20%, 1 de cada 5, de los cuales la mitad, además, van a expresar receptores hormonales y la otra mitad no lo van a expresar. Y por último, tenemos un 10-15% de tumores que no expresan ni receptor estrogénico, ni receptor de progesterona, ni HER2. Es decir, no expresan ninguno de esos 3 receptores y por eso los llamamos triple negativo. Y esto, con esto simplemente ya sabemos a qué tratamientos pueden responder o no los cánceres y cuál es la agresividad de estos cánceres. Por tanto, de forma muy, muy sencilla, estos serían los 3-4 grandes tipos de cáncer de mama que tenemos en la práctica clínica. Vamos a ver el primero, el más frecuente. El cáncer de mama que expresa receptores hormonales, pero que no expresa HER2. Como os he comentado, más o menos el 70%. Es decir, 7 de cada 10 pacientes que tengan un cáncer de mama van a tener este tipo de cáncer de mama. Sería esto. Sería aquel tumor en el que las células tumorales no tienen la expresión de HER2, como veis, pero que tienen mucha expresión o una sobreexpresión de receptores hormonales en el interior del núcleo. Esto hace que ese tipo de cáncer de mama sea muy hormonodependiente, porque su crecimiento va a depender fundamentalmente de las hormonas que sintetiza la propia paciente. Las hormonas sexuales, tanto los estrógenos como la progesterona, van a favorecer el crecimiento de estas células. Por tanto, lo que ha aprendido el tumor es aprovechar un mecanismo fisiológico que tiene nuestro organismo para seguir subsistiendo, para seguir dividiéndose, para sobrevivir. ¿De acuerdo? Lo que hace es sobreexpresar estos receptores que en condiciones normales tienen una actividad fisiológica y convertirlo en el mecanismo principal para su crecimiento. Por tanto, para ese subtipo de tumores, el tratamiento más importante va a ser la hormonoterapia. Con lo que hacemos con la hormonoterapia es reducir o bien inhibir estos receptores o bien reducir la producción de estrógenos en la mujer. Este subtipo, como es el más frecuente, es, como os he comentado, el que suele responder al tratamiento hormonal, pero a su vez podemos distinguir dentro de este subtipo otros 2 subtipos. Unos que son de mejor pronóstico, de bajo grado, que llamaríamos los luminales A-like, que se caracterizan por ser muy, muy hormonosensibles y que no responden a la quimioterapia. Por tanto, si tenemos una paciente con este tipo de tumor, que son esos tumores de bajo grado, con un índice de proliferación celular muy bajo, pues la quimioterapia no le aporta ningún beneficio. Son las pacientes a las que no les administramos quimioterapia y les administramos tratamientos hormonales. Y cada vez tratamientos hormonales más prolongados en el tiempo. En la adyuvancia vamos ya camino de los 10 años. Existe otro gran subtipo, que es el luminal B-like, que son tumores de mayor grado, son tumores más agresivos. Estos tumores, aunque expresan receptores hormonales, dependen menos para su crecimiento de receptores hormonales y dependen más de otros genes que expresan, que hace que la célula se divida mucho. Y por eso son subtipos de tumores que son más quimiosensibles y menos hormonosensibles. Estas son las pacientes a las que, además de la hormonoterapia, también les administramos quimioterapia, porque tienen unos tumores más agresivos. El segundo gran subtipo son los cánceres de mama HER2 positivo, que representa más o menos, como he comentado, un 20%, es decir, uno de cada cinco pacientes va a tener ese tipo de tumor, de los cuales la mitad, es decir, un 10% del total, además de expresar la proteína HER2, también expresa los receptores hormonales. Por tanto, son tumores que van a tener una sobreexpresión de HER2 en la membrana, pero también pueden tener sobreexpresión de receptores hormonales en el interior del núcleo. Y en su global sería un 10% de todos los tumores. La mitad de los HER2, por tanto, expresan receptores hormonales y la otra mitad no lo expresan. Es decir, tienen sobreexpresión de la proteína HER2, pero no expresan receptores hormonales en el interior del núcleo. ¿Qué importancia tiene esto? Pues la importancia es que aquellos que expresan receptores hormonales, además de la quimioterapia y los tratamientos antihéroes que veremos, también se pueden beneficiar del tratamiento hormonal. Mientras que este otro subgrupo no se puede beneficiar del tratamiento hormonal porque el crecimiento del tumor no depende de las hormonas. Por tanto, para que veáis cómo vamos tomando las decisiones en la práctica clínica. Y, por último, quedaría el otro gran subgrupo, que son tumores bastante agresivos, pero que tienen la ventaja de que les pueden responder bien a la quimioterapia, sobre todo cuando se hace un correcto tratamiento, que representa más o menos un 10-15% del total y que se caracteriza por la negación de los tres receptores. Son tumores que ni expresan receptor estrogénico, ni expresan receptor de progesterona, ni expresan HER2. De ahí que se les llame triple negativo. ¿Vale? Ninguno de los tres marcadores habituales expresan. Son tumores habitualmente de alto grado, agresivos, pero que suelen responder bien al tratamiento de quimioterapia. ¿Cuál es el objetivo de cáncer de mama precoz cuando lo decidimos tratar? Afortunadamente, la inmensa mayoría de los casos hoy en día se detectan en esta situación. Hablamos de cáncer de mama precoz o localizado cuando el tumor está localizado en la mama o en la mama y los ganglios regionales, habitualmente la axila, pero que el tumor no se ha diseminado a otros órganos, es decir, no hay metástasis a distancia. Cuando no hay metástasis a distancia, hablamos de cáncer de mama precoz o cáncer de mama localizado, y en estos casos, que afortunadamente representa el 90-95% de los pacientes que se diagnostica con un cáncer de mama, el objetivo es siempre la curación. Por tanto, intentamos poner toda la carne en el asador para ofrecer el mejor tratamiento personalizado a una paciente para intentar curarla. Y esto es lo que muchas veces no se entiende. ¿Por qué me tienen que dar un tratamiento adicional, como puede ser la quimioterapia, o como puede ser la hormonoterapia, o como puede ser las terapias anti-HER2, si a mí ya me han quitado el tumor? ¿Por qué tengo que recibir un tratamiento ahora? Si ya no tengo tumor, ¿por qué me tienen que dar estos tratamientos? Y hay gente que no lo entiende y lo que hay que entender es lo que os he explicado al principio de la charla, y es que a medida que el tumor se va desarrollando, va diseminándose tanto por los ganglios linfáticos como por la sangre. Esto es lo que suele ocurrir, es un tumor de cáncer de mama que empieza a desarrollarse. A medida que se va desarrollando el tumor y va creciendo, lo que hace es, a través de los vasos linfáticos, pero también de los vasos sanguíneos, ir depositando pequeñas células en otros órganos. Pequeñas células que llamamos micrometástasis, que no somos capaces de detectarlo con las técnicas convencionales que tenemos, como puede ser un TAC o una resonancia, que son células microscópicas, que están ahí depositadas y que van a estar ahí durante un tiempo quiescente. Van a estar quietecitos. Y con el tiempo empezarán a crecer. Y cuando crecen, con el tiempo, darán las famosas metástasis. ¿Qué pasa si a esta paciente, que tiene un cáncer de mama que ha ido desarrollando micrometástasis, solo actuamos con la cirugía. Con la cirugía quitamos la gran carga del tumor, que está en la mama y en los ganglios, pero las micrometástasis no las quitamos, siguen estando ahí. Y si no hacemos nada, en un tiempo, que puede ser 2 años, 1 año, o 3 años, o 5, en función del subtipo de cáncer de mama, pueden empezar a crecer y dar las famosas metástasis. Y eso es la razón también porque a veces, a pesar del mejor tratamiento, una paciente tiene una recaída, porque el tratamiento no ha sido, por desgracia, eficaz. El tumor que ha tenido ha sido resistente. Y esto es lo que con el tiempo da las macrometástasis, las metástasis ya propiamente dichas. Entonces, ¿por qué damos el tratamiento adyuvante? Ya sea quimioterapia, ya sea hormonoterapia, ya sean las terapias anti-HER2, o sea una combinación de las mismas. Pues precisamente para eliminar, después de la cirugía, esas micrometástasis que no las vemos, pero que sabemos que están. Y por eso, los tratamientos oncológicos sistémicos es lo que ha aumentado de forma significativa la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama. Hoy en día, de forma global, estamos hablando de tasas de curaciones del 85-90% en pacientes con cáncer de mama, cuando antiguamente apenas superábamos con solamente la cirugía del 50-55%. Por tanto, y cada vez vamos a más y llegará un momento que la inmensa mayoría de pacientes con cáncer de mama se curarán gracias a los tratamientos sistémicos. La quimioterapia después de la cirugía, cuando la administramos después de la cirugía, la llamamos quimioterapia adyuvante o complementaria. Esto es importante porque a veces utilizamos términos técnicos que pueden no entenderse. Hablamos de adyuvancia o adyuvante cuando lo que damos va después de la cirugía. Y el objetivo de la quimioterapia adyuvante es la curación. De manera que esta sería la secuencia clásica. Empezamos con diagnóstico y estadificación de la enfermedad para saber si la enfermedad está en la mama, en los ganglios, o si hay algo fuera de la mama y los ganglios, y si hay o no hay metástasis de distancia. Por eso es por lo que hacemos muchas veces un TAC, tolacoabdominopélvico. Después hacemos, si la enfermedad está localizada, podemos hacer una resección quirúrgica. Después administramos la quimioterapia, si hay criterios de alto riesgo, que ahora veremos cuáles son. Y después damos radioterapia, si está indicado, y el tratamiento hormonal si los receptores hormonales son positivos. Esa sería la secuencia clásica del tratamiento en un paciente con cáncer de mama precoz. ¿Y por qué administramos quimioterapia adyuvante? Porque tenemos la máxima evidencia científica que nos demuestra que la quimioterapia adyuvante es eficaz. Aquí tenéis los resultados de un metaanálisis publicado en una revista muy importante que es el Lancet en el año 2011. ¿Qué es un metaanálisis? Un metaanálisis es el análisis conjunto de múltiples ensayos clínicos que ya por sí cada uno ha demostrado ser la eficacia de la quimioterapia. Pero aquí además se juntaron 123 ensayos clínicos en los que se había incluido cerca de 100.000 mujeres con cáncer de mama precoz. Y lo que demostró la quimioterapia frente a no hacer nada después de una cirugía es reducir significativamente el riesgo de recurrencia y aumentar la tasa de curación. Por tanto, esa es la razón porque cuando está indicado ofrecemos y recomendamos que la paciente reciba quimioterapia, porque aumenta considerablemente sus opciones de curación. Aquí tenéis las curvas de este metaanálisis. Hay dos grandes grupos de fármacos en la adyuvancia de cáncer de mama cuando está el cáncer de mama es localizado precoz, que son las antraciclinas, este es el famoso líquido rojo, y los taxanos. Pues lo que demostró este metaanálisis es que los esquemas de poliquimioterapia basados en antraciclinas ya eran mucho mejores que no dar nada después de la cirugía. Reducía drásticamente el riesgo de recurrencia y esto también reducía drásticamente el riesgo de muerte. Y además demostró que la adición de los taxanos a las antraciclinas frente a las antraciclinas solas eran todavía mejores. De ahí que muchas veces se administre quimioterapia durante 6 meses con un tratamiento secuencial. Primero antraciclinas y luego los taxanos. O al revés, primero taxanos y luego las antraciclinas. Pero sabemos que no todas las pacientes necesitan quimioterapia adyuvante. No todas las pacientes se benefician y, por tanto, no hay que administrar quimioterapia a todas las pacientes porque, como sabéis, tiene una buena toxicidad. Por tanto, tenemos que seleccionar bien quién es el paciente que se beneficia. Y las pacientes que se benefician son las pacientes que tienen los tumores más agresivos, como son los tumores HER2 positivos, que es, como os he comentado, era un 20% de los cánceres de mama, los tumores triple negativos, que es un 10-15% de los cánceres de mama, y dentro de los tumores luminales, es decir, aquellos que solo expresan receptores hormonales pero que no expresan HER2, los que son de alto grado, los que llamamos luminales B. Los luminales B-like, que son tumores de alto grado, que son tumores menos hormosensibles y que necesitan de quimioterapia. Por tanto, como veis, vamos seleccionando qué pacientes se benefician de la quimioterapia. Y no a todas las pacientes administramos los mismos esquemas. Según el subtipo, podemos administrar unos tipos de quimioterapia u otros esquemas de quimioterapia, porque tenemos múltiples esquemas de quimioterapia válidos. Y la quimioterapia en adyuvante. Hablamos de neoadyuvancia o neoadyuvante cuando el tratamiento lo damos antes de la cirugía. Y muchas veces la paciente no entiende, porque no se ha explicado bien, de por qué primero vamos a dar el tratamiento si tiene el tumor puesto y el tumor se puede seguir creciendo. Y eso genera muchas veces un miedo de por qué no me quitan el tumor ya, que esto es grande, me está molestando, y van ustedes a perder el tiempo con una quimioterapia, ¿no? Y esto es para que entendáis lo importante que es la quimioterapia neoadyuvante. Lo primero es decir que el objetivo sigue siendo la misma, la curación. Hay múltiples estudios y metaanálisis que demuestran que la quimioterapia neoadyuvante tiene exactamente la misma eficacia que la quimioterapia adyuvante, pero tiene unas ventajas adicionales a la quimioterapia adyuvante. Con la quimioterapia neoadyuvante, esta sería la nueva secuencia. Diagnosticamos y estadificamos el tumor, luego damos el tratamiento de quimioterapia neoadyuvante y después vamos a la cirugía y luego, si hace falta radioterapia, daremos radioterapia y si los receptores hormonales son positivos, además pondremos el tratamiento hormonal. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué vamos primero a una neoadyuvancia? Uno, porque puede reducir considerablemente el tamaño del tumor. Esto puede hacer que tumores que antiguamente eran resecables, la gente que no se hacía mamografías, que no iba al médico, que de repente dejaba crecer el tumor, pues tumores que no se podían resecar, le diésemos tratamiento para reducir el tamaño y poder convertirse en tumor resecable. Más adelante se vio que en muchos casos, tumores que deberían de entrada a una mastectomía, es decir, a quitar toda la mama con la quimioterapia, podía reducir y por tanto podíamos hacer una cirugía conservadora. Y más adelante se ha visto que incluso en tumores que van a una cirugía, se podían ir a una cirugía conservadora de entrada, con la quimioterapia podemos todavía reducir más el tamaño y esto haga que se quite menos cantidad de mama. Y por tanto hacer cirugías conservadoras con mejor resultado cosmético. Pero este no es el objetivo principal de la quimioterapia neoadyuvante. Es un escenario perfecto para medir la sensibilidad a la quimioterapia. Mientras que con la quimioterapia adyuvante estamos dando el tratamiento un poco a ciegas, aquí tenemos el tumor y por tanto podemos ver cómo el tumor responde al tratamiento. Y esto es importante porque nos puede dar un factor, un marcador de muy buen pronóstico, que es lo que llamamos la remisión completa patológica en la mama y en los ganglios. ¿Se benefician igual todas las pacientes de quimioterapia adyuvante? No. Las que más se benefician son aquellas que en las que consiguen la llamada remisión completa patológica en la mama y en la axila. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en que el tumor desaparece por completo, es decir, se produce una erradicación del tumor, tanto en la mama como en los ganglios, después de la quimioterapia. Dicho de otra manera, prácticamente con la quimioterapia hemos curado el tumor. Y esto es la razón por la que en algunos subtipos de cáncer de mama insistimos en hacer el tratamiento en adyuvante, porque nos va a decir cómo va a ir a esta paciente. Y además, si no ha respondido a esa quimioterapia después de la cirugía, nos podemos plantear darle una quimioterapia diferente para intentar vencer la resistencia. Para que lo veáis de una forma más gráfica, ¿en qué consiste la remisión completa patológica? Imaginaos un tumor grande que está en la mama y que ha dado metástasis en los ganglios de la axila. Lo que hacemos es administrar quimioterapia de entrada antes de la cirugía. Y si acertamos con la quimioterapia, lo que ocurre es que el tumor desaparece por completo en la mama y en los ganglios. Cuando se opera y se manda a analizar, el anatomopatólogo dice que no ve resto de tumor. Y esa situación es excelente porque demuestra que los pacientes que lo obtienen tienen un gran beneficio y son los pacientes que mejor van, son los pacientes que menos recaen y no son los pacientes que más se curan. Fijaos, la tasa de remisiones completas patológicas con las quimioterapias clásicas varía según el subtipo de tumor. Por eso, en unos insistimos y en otros no insistimos. En el subtipo más frecuente, que son los receptores hormonales positivos, HER2 negativo, si es un tumor de alto grado, ese es un luminal B, tenemos un porcentaje de un 15% más o menos de que obtengamos una remisión completa patológica. Pero si es un luminal A, de los de bajo grado, que no responde a la quimioterapia, es absurdo insistir en dar una quimioterapia en adyuvante. Es mejor operar y después, si hace falta, por los criterios de riesgo, plantearse dar quimioterapia. Pero con los tratamientos para otros subgrupos, como es el triple negativo, fijaos, un tercio, según este metaanálisis, es decir, una de cada tres pacientes, hace una remisión completa patológica. Por tanto, es un subgrupo que se beneficia claramente de la quimioterapia en adyuvante. Y también los tumores HER2 positivos, tanto si expresan como no expresan, si no expresan receptores hormonales, tienen una alta tasa de remisiones completas patológicas, 30% para HER2 positivo, receptor hormonal positivo, y 50% para aquellos que no expresan receptores hormonales. Por tanto, hay subtipos que se benefician mucho de la quimioterapia neoadyuvante. Bien, por tanto, cuando tenemos un paciente con cáncer de mama precoz, nos planteamos empezar primero con el tratamiento neoadyuvante, primero con la quimioterapia, si tenemos un tumor muy quimiosensible, como puede ser los luminales A de alto grado, tumores HER2 o tumores triple negativo que tengan un tamaño de al menos 2 centímetros con o sin afectación de los ganglios. Y en el resto de los casos, perdonadme, en el resto de los casos habitualmente tendemos a operar primero y luego dar un tratamiento adyuvante. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que hacemos en los senos de los comités es decidir cuál es el mejor tratamiento para ese paciente en concreto, según el tipo de tumor que tenga. Podemos decir que primero vaya a un tratamiento en adyuvante y luego operar, o podemos decir que vaya primero a una cirugía y luego valorar el tratamiento adyuvante, basándonos en una serie de criterios, como veis, racionales y científicos. Y el tratamiento hormonal adyuvante, ese tratamiento que ponemos después de la cirugía y a veces después de la quimioterapia prolongado mínimo de 5 años y hoy casi 10 años, pues el objetivo es lo mismo, curar. Pero sabemos que solamente hay un subgrupo de pacientes que se benefician, que son aquellas pacientes que expresan receptores hormonales. Si no hay expresión de receptores hormonales, el tratamiento hormonal no vale para nada y solamente genera toxicidad. De nuevo, un metaanálisis publicado en la misma revista, Lancet, en el 2011, demuestra que el tratamiento hormonal adyuvante con tamoxifeno reduce drásticamente el riesgo de recaída y el riesgo de muerte. Por tanto, aumenta más las tasas de curaciones y este efecto, además, es adicional a la quimioterapia. Por tanto, empleamos hormonoterapia adyuvante, es decir, hormonoterapia después de la cirugía, incluso después de la quimioterapia, en aquellas pacientes con cáncer de mama precoz que expresan receptores hormonales. Y esto ha demostrado reducir significativamente el riesgo de recaída, aumentar significativamente la tasa de curación y además tiene un efecto que es adicional a la quimioterapia. Es decir, que si damos quimioterapia y luego damos tratamiento hormonal, obtenemos un mayor beneficio que si damos tan solo quimioterapia o tan solo tratamiento hormonal. Y la radioterapia también puede ayudar a curar más el cáncer de mama. Está indicada siempre que hacemos una cirugía conservadora y también después una mastectomía si la enfermedad estaba muy avanzada a nivel local. Es decir, tumores que median más de 5 centímetros o hay mucha afectación ganglionar. De nuevo, estudios y metaanálisis demuestran lo mismo, que la radioterapia tras una cirugía conservadora reduce el riesgo de recaída y aumenta la posibilidad de curación. También ocurre lo mismo tras mastectomía. La radioterapia tras mastectomía, también cuando hay mucha carga tumoral, puede reducir el riesgo de recaída y aumentar las posibilidades de curación. ¿Qué hacemos en un cáncer de mama precoz con receptor hormonal positivo HER2 negativo, que como os he comentado es el más frecuente, 70%? Recordad que es este tumor que tiene una sobreexpresión de receptores hormonales en el interior del núcleo y que no expresa HER2, más o menos 7 de cada 10 pacientes van a tener un tumor de ese tipo. Si es el subtipo luminal like, es decir, aquellos que expresan receptores hormonales pero que son poco quimiosensibles, es decir, tumores de bajo grado, tumores con una baja proliferación celular, En estos casos es mejor empezar con cirugía mamaria ganglionar. Después le daremos tratamiento hormonal. Estas pacientes, como no responden a la quimioterapia, no les vamos a administrar quimioterapia adyuvante. Y si está indicada la radioterapia, pues también le daremos radioterapia. Si se ha hecho una cirugía conservadora o si se ha hecho una mastectomía y hay mucha carga tumoral. ¿Qué pasa si es un luminal bell-like? Es un tumor agresivo. Aquí la sensibilidad al tratamiento hormonal es menor. Por tanto, podemos empezar con la cirugía mamaria ganglionar. Después va a necesitar quimioterapia. Pero esta quimioterapia también la podemos invertir y darlo antes de la cirugía, si con eso podemos conseguir, por ejemplo, hacer una cirugía conservadora, sabiendo que la tasa de remisiones completas patológicas es en torno al 15-20%, es menor que en otros subtipos. Después hay que darle el tratamiento hormonal, porque son tumores hormonodependientes, y de nuevo hay que darle radioterapia si el tumor se ha hecho una cirugía conservadora o si se ha hecho una mastectomía y hay mucha carga tumoral. Como veis, vamos individualizando los tipos de tratamiento según cada subtipo de tumor y según cada paciente. En cáncer de mama precoz, HER2 positivo, es decir, cuando todavía no hay metastasistancia, es un HER2 positivo, recordad que es aquellos tumores que tienen una amplificación del oncogen HER2 que hace que tengan una sobreexpresión de la proteína en la membrana, más o menos un 20%. En estos casos son tumores muy, muy quimiosensibles, responden muy bien a la quimioterapia, por tanto, a estos pacientes hay que administrarles quimioterapia. Responden también muy bien a las terapias anti-HER2, que son tratamientos dirigidos frente a la diana, frente a esa proteína HER2 que está en la membrana. Hay dos tipos, trastuzumab, que fue el primero que salió, el famoso Herceptin, que hoy en día también lo tenemos ya en una formulación subcutánea, lo que facilita muchísimo la administración, y que en nuestro centro cambiamos por completo todo lo intravenoso por todo lo subcutáneo, porque es un ahorro de tiempo para el paciente muy importante y una comodidad muy importante, no tener que pincharles, tener que simplemente poner una inyección que se pone, mejor dicho, en el muslo y se va para casa en 2-3 minutos, y que mejora mucho la comodidad del paciente y la preferencia de los pacientes. Y recientemente, pertuzumab, que es otro anticuerpo HER2, va a adquirir la indicación en breve, está a punto de recibirlo en España, para también ser utilizada en combinación con Herceptin en situación de neoadyuvancia, antes de la cirugía. Por tanto, los tipos de tratamientos que vamos a hacer es cirugía mamaria ganglionar. Aquí es habitual que si el tumor mide más de 2 centímetros, tendamos a hacer tratamiento neoadyuvante por la alta tasa de remisiones completas patológicas que podemos conseguir. Y lo que hacemos es añadir la quimioterapia a los tratamientos anti-HER2. Cuando tengamos pertuzumab, trastuzumab, pertuzumab, en nuestro centro ya lo estamos utilizando. Y posteriormente hay que hacer tratamiento adyuvante con Herceptin, porque Herceptin hay que completar un año de tratamiento. Por supuesto, si expresan además receptores hormonales, que he dicho que la mitad sí que lo expresan, va a necesitar tratamiento hormonal. Si no hay receptores hormonales, no necesita tratamiento hormonal. Y la radioterapia si está indicado. De nuevo, si es una cirugía conservadora o si se ha hecho una mastectomía y había mucha carga tumoral. Como veis, vamos individualizando el tratamiento para cada caso. Y para eso es muy importante trabajar en equipo, y esto lo hacemos en el comité de tumores desde el principio, desde que hay sospecha o salta una biopsia positiva para un cáncer de mama. ¿Qué es Herceptin? ¿Qué es trastuzumab? Fue el primer tratamiento dirigido anti-HER2. Esto es una célula de cáncer de mama, HER2 positivo, en el que veis hay una sobreexpresión de la proteína HER2. Cuando hay esta sobreexpresión, se da una señalización activa al núcleo para que las células se dividan mucho, subsistan y se diseminen. ¿Qué hizo Herceptin? Fue el primer tratamiento dirigido, es un anticuerpo monoclonal, humanizado, IgG1... obtenido por la técnica de DNA recombinante, que lo que hace es unirse a la porción extracelular del receptor HER2. Es decir, se une por fuera a ese receptor y activa 5 mecanismos contra la célula tumoral. Marca la célula tumoral, de manera que las células de nuestro propio organismo, las células defensivas, nuestras células inflamatorias, más concretamente unas células que se llaman natural killer, células matadoras naturales, tienen un receptor que reconoce este anticuerpo, de manera que este anticuerpo marca la célula y en ese momento libera sustancias que favorece la muerte de la célula, lo que llamamos la lisis tumoral. Pero además, el propio Herceptin, al unirse a la porción extracelular, inhibe la cascada de señalización intracelular por 4 mecanismos adicionales más, que no voy a comentar, y lo que hace es matar estas células. De ahí el gran aporte que llevó Herceptin al tratamiento de cáncer de mama HER2 positivo. fue una revolución cuando los resultados salieron en el año 2005 en el Congreso de ASCO y acto seguido se publicaron en New England. Cambió por completo el tratamiento de este subgrupo de pacientes, mejorando muchísimo el pronóstico. De hecho, ahora mismo es el pronóstico que mejor va. Pertuzumab es el primo hermano de trastuzumab, es otro anticuerpo monoclonal que también se une frente al HER2, pero se une a un sitio diferente. Lo que hace es evitar que estas moléculas se puedan juntar entre sí y, por tanto, inhibe la activación intracelular. Y lo que además hemos sabido por los ensayos clínicos es que tienen mecanismos de acción complementarios. Por tanto, si administramos Herceptin junto con pertuzumab, el beneficio es mayor que si administramos cada uno de ellos por separado. Por eso, este tratamiento ya está aprobado en enfermedad avanzada y está a punto de ser aprobado también en situación de neoadyuvancia, porque aumenta la tasa de remisiones completas patológicas. Y esta es la experiencia nuestra, esta es mi experiencia en nuestro centro. Las pacientes que tratamos nosotros, que tratan en nuestro centro, con cáncer mama HER2 positivo precoz, la tasa de remisiones completas patológicas incluso superan el 60%. Y esto está muy por encima de lo descrito en la literatura. Por tanto, aquellas pacientes que decidan tratarse en nuestro centro tienen que tener la tranquilidad de que van a recibir el mejor tratamiento y van a tener resultados excelentes. ¿Qué pasa con el cáncer de mama precoz triple negativo? Que es un 10-15%, cuando estamos todavía en fase localizado y no tenemos metástasis a distancia. Bueno, como no expresan receptores hormonales, como hemos dicho, no expresan ni receptor estrogénico, ni receptor progesterónico, ni HER2, no responden ni al tratamiento hormonal, ni responden al Herceptin, ni a pertuzumab. Por tanto, esos tratamientos a estas pacientes solo produciría toxicidad y no le produciría ningún beneficio. Pero tiene una gran ventaja, y es que responden bien a la quimioterapia. Lo que pasa es que hay que seleccionar bien la quimioterapia que se les administra, porque son tumores que responden muy bien a la combinación de andraciclinas, taxanos y platinos. Y sobre todo, en situación neoadyuvante. Antes de la cirugía, la tasa de remisiones completas patológicas pueden ser muy interesantes. Según el meta-análisis, era de un 34%, recordad, era uno de cada tres pacientes se beneficiaban, según el meta-análisis. ¿Qué tipo de tratamientos hacemos aquí? Podemos hacer cirugía mamaria ganglionar, luego dar la quimioterapia, lo que llamaríamos quimioterapia adyuvante, aunque en nuestro centro a estas pacientes invertimos el orden. Primero hacemos la quimioterapia en adyuvante, luego haremos cirugía, por lo que vais a ver a continuación. Y damos radioterapia siempre y cuando esté indicado. ¿Y por qué? En nuestro centro, en esos pacientes, insisto en darles quimioterapia en adyuvante con antraciclinas, taxanos y platinos, porque nuestra experiencia, presentada en el Congreso Anual de la Sociedad Española de Oncología Médica, es de un 54,5%, de las más altas descritas en la literatura en la práctica clínica. Esa es la razón por la que insistimos que a estos pacientes hacer quimioterapia antes, porque la posibilidad de que tiene la paciente de hacer una remisión completa patológica, lo que supone prácticamente la curación en este subtipo de pacientes, es de más del 50%. Es tirar una moneda al aire. Cambiamos de tercio, ya hemos visto cómo se trata el cáncer de mama precoz y ahora vamos a ver cómo se trata el cáncer de mama avanzado. Cuando hablamos de cáncer de mama avanzado nos referimos al cáncer de mama metastásico, aquella paciente a la que por desgracia no le podemos curar, pero sí podemos convertir la enfermedad en una enfermedad crónica. Ahí también se han producido grandes avances en los últimos años en el tratamiento de cáncer de mama. Para que se entienda qué es esto, aunque lo hemos explicado antes, sería un tumor de mama que a través de los vasos sanguíneos fundamentalmente, pero también por los vasos linfáticos, han dado micrometástasis a distancia que pueden ir creciendo y producir las famosas metástasis, que por desgracia pueden aparecer en los pulmones, en el hígado, en los huesos o en el sistema nervioso central, en el cerebro. ¿Qué fármacos tenemos? Tenemos muchos fármacos. De hecho, hay más fármacos para enfermedad avanzada que para enfermedad precoz, porque hay fármacos que han demostrado su eficacia en situación avanzada, pero cuando se ha llevado a enfermedad precoz se ha caído. Bueno, tenemos, por supuesto, quimioterapias y cada vez tenemos más fármacos. A los antraciclinas y taxanos aquí les podemos añadir la capecitabina, la vinorelbina, la eribulina, el platino, la gefitabina y más fármacos que irán saliendo. Tenemos, por supuesto, un montón de tratamientos hormonales, como puede ser el tamoxifeno, el letrozol, el anastrozol, el exemestano o el fulvestrán. Incluso alguno de ellos lo podemos combinar entre sí. Tenemos las terapias biológicas, como puede ser el everolimus, como puede ser el bevacizumab, como puede ser el dapatinib, como puede ser el trastuzumab, como puede ser el pertuzumab, como puede ser el trastuzumab de M1 y el palbociclib, que aparecerán en el mercado en los próximos años, que es otro fármaco interesante que revierte la resistencia al tratamiento hormonal, y fármacos para tratar específicamente las lesiones óseas, las metástasis óseas, como son el ácido zoledrónico, el famoso Zometa, o el denosumab, que es el famoso Esgeva. Y aquí también hacemos una individualización del tratamiento. No a todas las pacientes con cáncer avanzado las tratamos igual, ni mucho menos, sino que según el subtipo lo tratamos con una cosa u otra. Los dos grandes avances terapéuticos que se ha producido en el tratamiento de cáncer más avanzado con receptores hormonal positivos y HER2 negativos, que como os he comentado es el subtipo más frecuente, aparte del tratamiento hormonal y de las quimioterapias clásicas, es fármacos, a la adición de fármacos al tratamiento hormonal que revierten la resistencia. El primero ya está en el mercado, que es everolimus, es el afinitor, y pues más dentro de unos años saldrá, cuando los resultados terminen de publicarse, el palbociclib, que está también pendiente de salir al mercado. Poco para que entendáis cómo funcionan, pues una célula de cáncer de mama avanzado con receptor hormonal positivo, HER2 negativo, fundamentalmente va a crecer a expensas del receptor estrogénico y del receptor de progesterona, es decir, a expensas de las hormonas sexuales que sintetiza la propia paciente, pero también la célula expresa otros genes, que son los genes de receptores de factores de crecimiento, y a expensas de ellas también puede crecer. Y además hay un cruce de comunicaciones entre las dos vías. De manera que cuando nosotros inhibimos solo la vía del receptor hormonal con la hormonoterapia, inhibimos esta vía. Pero la célula se puede escapar por la vía de los factores de crecimiento y seguir creciendo a pesar de que le estamos dando un tratamiento hormonal, porque la célula va mutando de forma continua. Por tanto, una posibilidad es intentar inhibir esa vía de los receptores de factores de crecimiento con un inhibidor de la mTOR que recibe el nombre de everolimus o el nombre comercial afinitor, que es una pastilla que se toma al día. Seguro que a alguno le sonará. ¿A alguien le suena el afinitor? Sí. Y lo que hacemos es inhibir el crecimiento de la célula por doble vía, ¿vale? Esto mejora los resultados. Otro gran avance en el subgrupo de pacientes con HER2 negativo, que es ese 80% del total, fue Avastin. Fue bevacizumab, que es un anticuerpo que inhibe la formación de los vasos sanguíneos tumorales anómalos. Cuando un tumor empieza a crecer, como hemos visto, al principio es pequeñito, mide 1 o 2 milímetros, y hasta que no hace la llamada activación angiogénica, es decir, hasta que no aprende a atraer hacia sí vasos sanguíneos anómalos, que llamamos angiogénesis tumoral, no puede crecer y no puede dar metástasis a distancia. De hecho, si no hace este primer paso de activación, estas células se morirán por falta de nutrientes y por falta de oxígeno, y además el sistema inmune se los cargará. Pero cuando se rodean, aprende a rodearse de vasos sanguíneos, pues le llegan muchos nutrientes, le llega mucha cantidad de oxígeno, y estas células pueden crecer y pueden dar metástasis a distancia. Y en este proceso es muy importante el factor de crecimiento endovascular, el llamado VEGF. Lo que hace Avastin es un anticuerpo monoclonal que reconoce este mediador de la angiogénesis tumoral, este mediador de la formación de los vasos sanguíneos, se une a él y lo neutraliza. Y, por tanto, evita que ese factor se una a su receptor y, por tanto, se reduce la angiogénesis tumoral, se reduce la formación de vasos sanguíneos anómalos. Para que esto se vea de una forma más gráfica, si lo que se producía es una activación angiogénica con bevacizumab, lo que hacemos es evitar esto, evitar que esos vasos sanguíneos se formen o se desarrollen. Y esto puede aumentar mucho la eficacia de la quimioterapia. De hecho, la adición de bevacizumab a la quimioterapia aumenta considerablemente la tasa de respuestas objetivas en comparación con la quimioterapia sola cuando lo utilizamos en primera línea de pacientes que tienen un cáncer más metastásico HER2 negativo. Esto tiene un impacto en la supervivencia de libre progresión y también aumenta las posibilidades de supervivencia definitiva de la paciente, reduciendo ese riesgo más o menos en un 50%. Por tanto, fue un buen avance en el tratamiento de cáncer de mama metastásico HER2 negativo. Por supuesto, todos esos tratamientos que estoy comentando los empleamos en nuestro centro. Para la situación de cáncer de mama triple negativo, donde aparte de Avastin y quimioterapia no tenemos grandes avances, existen la posibilidad de ensayos clínicos. En nuestro centro tenemos este ensayo clínico, que es la combinación de paclitaxel con un inhibidor de la MEK, un fármaco nuevo que podría ser muy eficaz en tratamiento de cáncer de mama triple negativo, que se llama Comevitinib. Por tanto, si alguna paciente quiere pedir una segunda opinión para ver si puede entrar en este ensayo en primera línea, pues que sepa que tiene la opción. También se han producido grandes novedades en el tratamiento de cáncer mama metastásico avanzado HER2 positivo. Ahí tenéis todos los fármacos eficaces en el tratamiento HER2, aparte de la quimioterapia. Estas son las terapias anti-HER2 dirigidas. Ya tenemos cuatro. Los cuatro están disponibles en nuestro centro y las empleamos, que son trastuzumab, el famoso Herceptin, pertuzumab, es el famoso Perjeta, lapatinib, que son pastillas, que se mantiver, y, por último, trastuzumab DM1 o trastuzumab emtansina, que es el nombre de Kaisala. Trastuzumab ya lo hemos visto cuando hablábamos de cáncer mama precoz, pero primero se desarrolló para enfermedad metastásica. Es un anticuerpo monoclonal que se une al receptor HER2 y que produce la lisis o la muerte de la célula HER2 y que además cuando se combina con quimioterapia aumenta muchísimo su eficacia. De hecho, cuando añadimos a la quimioterapia Herceptin en enfermedad metastásica en primera línea, incrementa considerablemente la tasa de respuestas objetivas, incrementa la supervivencia libre de progresión y incrementa la supervivencia global. Posteriormente salió pertuzumab, que es un nuevo anticuerpo monoclonal frente a anti-HER2, que, como habéis visto, se une al receptor HER2 en una posición diferente y que tiene un mecanismo de acción complementario al de Herceptin. Es decir, administrar los dos conjuntamente aumenta la eficacia junto con quimioterapia en primera línea. Esto lo demostró un ensayo clínico que ha cambiado la práctica clínica actual, que es el ensayo Cleopatra, del que yo tuve la fortuna de participar en este ensayo. Y eran para pacientes con cáncer de mama metastásico avanzado en HER2 positivo, que en primera línea fueron aleatorizados a lo que era en ese momento el tratamiento estándar, que era Herceptin más quimioterapia versus el mismo tratamiento más Perjeta, es decir, pertuzumab, trastuzumab y quimioterapia. Y lo que demostró es que la adición de pertuzumab a lo que era entonces el tratamiento estándar, que era trastuzumab más quimioterapia, es decir, hacer un triplete de doble bloqueo anti-HER2, pertuzumab, trastuzumab y añadirlo a la quimioterapia, aumenta considerablemente la tasa de respuestas objetivas, 80%, es decir, prácticamente 8 de cada 10 pacientes en esa situación van a responder al tratamiento. Aumentaba drásticamente la supervivencia libre de progresión, la mejor supervivencia libre de progresión que se había demostrado en la literatura, y además eso tenía un impacto importante en la supervivencia global. Por tanto, esta medicación todavía ayuda más a cronificar más tiempo esta enfermedad y además mejora digamos el cumplimiento y la calidad de vida de los pacientes. La lapatinib también salió como fármaco nuevo, con un mecanismo de acción distinto. Mientras que los otros fármacos se administran o bien por vía subcutánea o por vía endovenosa, la lapatinib se administra por vía oral. Es una molécula pequeña que atraviesa la membrana celular y que inhibe el HER2 por dentro. Es decir, produce una inhibición del HER2 por un mecanismo de acción diferente. En este estudio fase 3 se comparó quimioterapia solo versus quimioterapia más la lapatinib para pacientes con cáncer más avanzado HER2 positivo que ya habían recibido tratamiento con Herceptin más quimioterapia, y lo que se vio es que la adición de lapatinib a la quimioterapia aumentaba la tasa de control de enfermedad, aumentaba la supervivencia libre de progresión y reducía el riesgo de progresión más o menos en un 40%. Por tanto, era un paso más en el tratamiento de cáncer de mama avanzado HER2 positivo y que está indicado cuando ya hemos hecho una primera línea con Herceptin o con pertuzumab y se nos ha progresado la enfermedad. Luego salió la doble combinación de lapatinib-Herceptin, que el mecanismo sería Herceptin inhibe el HER2 por fuera y la lapatinib por dentro, en un intento de vencer la resistencia. Y en ese sentido hubo otro ensayo clínico fase 3, que son los que nos dan siempre las indicaciones a los medicamentos de cáncer más avanzado, HER2 positivo, que habían ya sido tratados con Herceptin y quimioterapia y que fueron al ETC, es decir, solamente el lapatinib o el doble bloqueo, lapatinib más Herceptin. De nuevo, el doble bloqueo, lapatinib más Herceptin, aumentó la tasa de control de enfermedad, la supervivencia libre de progresión y también la supervivencia global. Por tanto, otro avance más es añadir a Herceptin lapatinib. Y por último, trastuzumab DM1, que es la máxima novedad que se ha producido últimamente, que es el famoso Kadcyla, que lleva ya la quimioterapia incorporada. Es la molécula de Herceptin, es la molécula de trastuzumab, que ya lleva unida así la quimioterapia que se llama DM1, y que lo que hace es llevar de una manera selectiva la quimioterapia hasta el interior de la célula HER2 positivo. Lo que hace es unirse al receptor por fuera. Esto se internaliza, entra al interior de la célula, se degrada las proteínas y ahí se produce la liberación de la quimioterapia dentro de la célula, con lo que con esto aumentamos la eficacia y reducimos la toxicidad del tratamiento. Afecta fundamentalmente a las células tumorales malignas, pero también puede afectar a algunas células benignas, por ahí, de ahí que aún tenga todavía alguna toxicidad, pero muy manejable. Y ese fue el ensayo que demostró que trastuzumab era mejor que lo que teníamos de la lapatinib más capecitabina. Ensayo clínico fase 3, con cáncer más avanzado HER2 positivo, previamente tratadas con Herceptin y taxanos, que fueron aleatorizadas a recibir el nuevo tratamiento TDM1 versus el tratamiento clásico con capecitabina y lapatinib. Y lo que se demostró es que trastuzumab DM1 aumentaba la tasa de respuestas, aumentaba la supervivencia y progresión, aumentaba la supervivencia global y encima era mejor tolerado y mejoraba la calidad de vida de los pacientes. Por tanto, como veis, cada día hay nuevos avances, no os puedo explicar todos por falta de tiempo, sino los más importantes, los que ya tenemos en el mercado, los que empleamos a día a día. Y todos esos tratamientos, como vuelvo a repetir, nosotros los estamos empleando en nuestro centro desde hace ya bastante tiempo. Por último, daros las gracias y espero no haberos aburrido. ¿Tenemos tiempo para preguntas?
Tenemos tiempo para un par de preguntas.
Bueno, buenos días, muy interesante.
Buenos días.
Quería preguntarle qué criterios se utilizan para decidir a una paciente con cáncer de mama no suministrarle ni quimioterapia ni radioterapia, como casos que conocemos en nuestra asociación. Muchas gracias.
Depende del tumor que tenga una paciente, pues se toman unas decisiones u otras. Una paciente que puede no necesitar ni quimioterapia ni radioterapia. Ejemplo, una paciente con un carcinoma intraductal con receptores hormonales negativos, a la que se le ha hecho una mastectomía. Esa paciente no necesita ningún tratamiento adicional. Prácticamente está curada. El riesgo de caída es muy bajo y habitualmente suele ser en la otra mama. Por tanto, esa paciente, por ejemplo, no necesitaría ninguna de estas dos situaciones. Otro ejemplo, pues que tenga, por ejemplo, un cáncer de mama triple negativo de 3 milímetros. Esa situación, y en la que se haya hecho también una mastectomía, esa situación tampoco haría falta ningún tratamiento adicional, porque el riesgo de recaída que tiene un tumor de 3 milímetros es muy bajito. El resto de los pacientes, la inmensa mayoría de los pacientes, reciben tratamientos adyuvantes. En mi centro, todos los pacientes que pasan por mí, te puedo decir que el 98% recibe algún tipo de tratamiento adyuvante, porque eso es lo que aumenta la supervivencia de las pacientes. Afortunadamente vivimos en un país donde el acceso a los fármacos es posible, sobre todo porque muchos de esos fármacos ya son fármacos clásicos y que han demostrado un beneficio muy importante para las pacientes.
Buenos días, felicitar también por la ponencia porque ha sido muy interesante. Yo quería saber, anteriormente hemos tenido una charla de cirugía donde nos han dicho que ahora cuando sale un ganglio centinela negativo, positivo, están optando por no hacer cirugía de la sila.
Esto es.
Entonces,
siempre y cuando cumpla con una serie de criterios específicos.
Exactamente. Y entonces, cuando está positivo, tampoco la van a hacer. Según nos ha dicho el cirujano. O sea, no, están en estudios que, que en unos centros están haciendo cirugía y en otros centros no está haciendo.
Los resultados vienen de un estudio norteamericano, que son los que establecieron el beneficio de ganglio centinela. Cuando tú hacemos un tumor, una persona con un tumor cáncer de mama no tiene ganglios afectos aparentemente, por cuando hemos hecho una ecografía de la axila, en la resonancia, etcétera, etcétera, y no se ha visto ninguna cosa, hacemos un ganglio centinela. Si el ganglio centinela es negativo, o sea, se quitan entre 1 y 3 ganglios habitualmente, si es negativo no se hace nada más.
Eso es.
Si sale positivo y se ha hecho una cirugía conservadora y la paciente después va a recibir radioterapia de toda la mama, más tratamiento complementario, como puede ser quimioterapia, tratamiento hormonal, y lo que haya afectado uno o dos ganglios y el tumor no se ha salido fuera del ganglio, esos casos podemos evitar la linfadenectomía. Porque el beneficio que va a obtener con el tratamiento de quimioterapia, radioterapia y tratamiento hormonal iguala al de la cirugía. Y también está en estudio que incluso cuando sea positivo, no hacerlo. Pero eso todavía no tenemos datos fehacientes. Hay centros norteamericanos que ya están diciendo que el ganglio centinela y la linfadenectomía no sirve y que se debería de reservar para una, si se produce una recaída, hacerlo de rescate. A día de hoy yo soy muy cauto porque aquí estamos hablando de curar pacientes. Por tanto, cuando hay una evidencia científica fuerte, como es este caso, esos criterios que comento, que ya es a nivel internacional, todo el mundo los ha aceptado, no los hacemos. Pero lo otro, la otra situación que comento, por ejemplo, si se hace una mastectomía y el ganglio es positivo, sí que recomendamos hacerse una linfadenectomía porque no solamente me va a cambiar a mí la óptica terapéutica, sino a la compañera que va a dar la radioterapia.
A eso es a lo que iba. Si, por ejemplo, el cirujano opta por no hacer la extirpación de la axila, de los ganglios, uh-huh, cuando salen positivos, entonces el tratamiento oncológico cambia.
Puede cambiar. Nosotros lo que hacemos es discutirlo siempre en el comité de tumores. En nuestro hospital no se hace nada que no lo comentemos conjuntamente. Incluso una ampliación de márgenes, si se hace o no se hace, todo eso lo discutimos. Es decir, cuando sale una situación de este tipo, como todos los demás casos, desde el principio, desde que hay una sospecha o hay una biopsia que puede ser positiva, ya lo vamos comentando. Decidimos qué pruebas pedir, si hacer resonancia o no hacer resonancia, si hacer TAC o no hacer TAC, si vamos a una primera cirugía o no vamos a cirugía, qué tipo de cirugía vamos a hacer, si vamos a hacer reconstrucción o no vamos a reconstrucción. Todo eso lo tenemos que decidir en un comité, ¿vale? Y ahí siempre hay super especialistas, como es el doctor Rabadán, como soy yo, o con los compañeros de terapia, donde tenemos ya una amplia experiencia tratando el cáncer de mama, intentamos siempre buscar lo mejor para la paciente y lo menos dañino, pero siempre pensando en la curación. ¿De acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Una última
pregunta. Enhorabuena, gracias. La clara, concisa y concreta, de verdad. Mi pregunta es, ¿cuándo deciden que se puede un enfermo poner las terapias biológicas?
Puede repetir en el oído, perdón.
Las terapias biológicas, ¿cuándo se decide solo poner un enfermo?
Las terapias biológicas actualmente, en la situación localizada, están indicado el trastuzumab, que es el Herceptin, en fase adyuvante y en fase neoadyuvante, y dentro de poco va a estar indicado también pertuzumab en fase neoadyuvante. En fase metastásica depende de la situación en la que estemos y el tipo de tumor que estamos. Los empleamos al principio, al final, en medio, depende de cómo esté la situación. Por ponerte un ejemplo, si tenemos un paciente con un cáncer de mama triple negativo, que es una primera línea, que acaba de debutar con la enfermedad metastásica, por ejemplo, ahí siempre el estándar nuestro es Avastin más quimioterapia. Y además hacemos el nuevo modelo esquema que hay, que se llama Imelda, en el que hacemos primero Avastin con un taxano y si no hay progresión mantenemos Avastin y cambiamos a capecitabina, que eso es lo que más ha demostrado impactar en la supervivencia de esos pacientes. Por eso depende, cada paciente lo que hacemos es el tratamiento que mejor le vaya a esa paciente. Si una paciente debuta con una enfermedad metastásica muy hormonodependiente con baja carga tumoral, pues vamos a un tratamiento hormonal que le puede mantener a lo mejor 2-3 años libre de enfermedad y que además le produce poca toxicidad. Entonces depende de cada paciente. Sin embargo, tiene expresión de receptores hormonales, pero tiene mucha carga tumoral y además tiene una proliferación muy alta en las células, en lugar de jugárnoslo con un tratamiento hormonal, vamos a una quimioterapia también con Avastin. Entonces, depende de cada paciente, intentamos hacer el tratamiento concreto para esa paciente, teniendo en cuenta su edad, las enfermedades que tiene, el tipo de tumor que tiene, la carga de enfermedad, si está sintomático o no está sintomático. Es muy complejo explicarlo todo en una charla de una hora, pero lo que intentamos es personalizar al máximo. Y cuando uno tiene ya mucha experiencia y ha pasado por centros importantes, como en mi caso por el Marañón, por la MD Anderson, y ahora aquí el responsable del servicio, y además que organizo todo lo que es el tratamiento oncológico del hospital, pues lo que hacemos es intentar darle el mejor tratamiento disponible al paciente.
Muchas gracias.
Enhorabuena, en primer lugar. Preguntarle, ¿la ampliación ahora del tratamiento hormonal de 5 a 10 años va en función del tipo de tumor, edad de la paciente?
Sí. Si es una paciente que es posmenopáusica, en la que hemos hecho 5 años de tratamiento con inhibidor, en un principio no hay que hacer más porque no tenemos más evidencia. Si es una paciente premenopáusica, que ha hecho 5 años de tratamiento con tamoxifeno, y que después de los 5 años continúa siendo premenopáusica, podemos continuar con tamoxifeno otros 5 años más. Si es una paciente que era premenopáusica, se ha hecho 5 años de tamoxifeno y ahora se ha hecho posmenopáusica, le podemos cambiar a un inhibidor de aromatasa y hacer 5 años más. Entonces, va a depender de una serie de características del paciente.
Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta así concreta que querían hacerle? Si no le importa, se la hacen personalmente
sí, para ningún problema.
Ir dando paso a la siguiente sesión.
Muchas gracias.